El derecho que tienen los menores, como les decíamos y les anunciábamos al principio del programa, a que preservemos su imagen, su derecho de imagen. Y somos los responsables, los tutores de esos menores, hasta que sean mayores de edad. Y esas fotos, como decía al principio, que ponemos o ponen en el perfil del WhatsApp, por ejemplo, y quiere decir que ya está publicada, porque de ahí ya se puede coger, de los bebés, de los niños, en las redes sociales, ya ni te cuento, y todas esas cosas. Y como eso, muchas cosas más que tienen que ver con la protección de datos, como les decíamos al principio del programa, mientras todo el mundo está hablando de si Trump se ha cambiado de pelo o dice lo de los animales, que dicen que ya no se tinta el pelo en naranja, que se lo está dejando blanco y que es una estrategia política, y dice lo de los animales, de los inmigrantes y todo eso, nosotros les hablamos de lo que a ustedes les está pasando y les informamos de lo que les puede pasar, y para eso han venido los mejores, porque comienza el debate imposible.
El debate imposible.
Con todos ustedes que son los mejores y pueden participar al 693 460 489 en cualquier momento del programa. Estamos trabajando en directo cada día, una responsabilidad tremenda que adquiere también y asume Ramón Chisbert, abogado. ¿Hombre? Con tertulio.
Hola, ¿qué tal?
¿Por qué dice hombre? ¿Por qué?
No, nada.
Me acaba de llegar de vacaciones.
Mía. Responsabilidad mía.
Acaba de llegar de vacaciones el día 11 de septiembre, muy bien.
Pero si estuvo la semana pasada.
La que no estuve.
El que ha llegado es el consumo.
Perdón, es verdad.
Es verdad, era usted que
claro,
no estaba.
Claro, no estuve por eso.
No, sí que estaba, pero bueno.
Sí, nada,
no
el mes pasado sí que estaba.
Bueno, pues es más grave por encima.
Madre de Dios, señor.
Sí que
abuela,
estaba.
Abuela.
Y no me
estamos
entero.
En la segunda semana de temporada.
Bueno, da igual. ¿Cómo está?
¿Me estás haciendo bullying o algo de eso?
Sí.
Si le ha dicho que son los mejores.
He dicho que es usted el mejor.
Vale, bueno, vale, entonces vale.
Vale.
Oye, pues muy feliz trabajando desde el día 2 oficialmente.
¿Pero ha tenido juicio hoy?
Hoy sí. Me he tirado 3 horas en la Fiscalía de Menores.
Qué divertido.
Muy divertido.
Bueno, cuidado, la Fiscalía de Menores. Vale, vale.
¿Pero se puede saber algo? La gente le interesa. Sí,
sí,
lo que se pueda
sí,
contar.
Sí, sí, que se pueda contar nada, pues que a veces por una simple pelea en un metro en que hay un menor, pues me he tirado 3 horas esperando a que el señor fiscal me atendiera. Pero bueno, simplemente cosas de estas que pasan en España, que siempre dependes del que hay detrás de un mostrador. Pues por ahí van los tíos.
No se gane, amiguito.
Estaría almorzando,
que luego...
hombre. Los fiscales también almorzan.
Se ha venido a ganar, amiguitos, Ramón Chisbert en esta temporada. También ha venido Julián Tío, portavoz de la Asociación Valenciana de Consumidores. No, es que usted me confunde, porque cada vez que digo un contexto dice usted, hombre, como si acabara de venir desde hace 6 meses. Y usted me ha hecho... Me han llamado a engaño.
Es que sí que acaba.
Entonces,
de llegar.
Vale ya decir, hombre. Julián Tío, portavoz de la Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios, Abacu. ¿Cómo está, Julián?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así me gusta, Marina. Manténle a raya.
No, es que claro, se ha dado cuenta, ¿no?
Claro,
perfectamente.
Sí. Es que no puede. Eso, Jordi, aquí todos trabajando desde el día 1 y Jordi aquí falta.
Viene casi más moreno que Chisbert, usted.
Y encima se falta, o sea, se sigue faltando. Bien, Salvador Puigdengolas es ingeniero industrial. Menos mal que hay alguien con criterio en la mesa. Sí. Buenas tardes y bienvenidos.
No, yo era Carlos Abogado, ¿no?
¿Ahora usted es Carlos Abogado?
Es que de la temporada pasada, claro, ya...
Oiga, no me intenten confundir porque enseguida me confundo.
Aquí daremos el rigor técnico.
¿Quiere contar usted algo sobre los arquitectos? ¿O algo?
No.
No, vale.
No, luego reventamos.
Operatividad.
¿En la misma vivienda, un arquitecto?
Andrés Fernández, jurista y especialista en comunicación política. Andrés, ¿qué es usted?
Bien,
que no es Salvador.
Que no es Salvador. Buenas tardes y bienvenido.
Buenas tardes.
¿Cómo está?
Hoy con mucho sueño, que me he quedado viendo el debate y no he dormido nada.
Oiga, muy bonito, de verdad. Oiga, pero vengan, no vengan con sueño. Con sueño ya vengo yo. O si ustedes no vienen espabilados, el programa se hunde.
No, venimos con sueño, que es distinto.
Sí, vale, con sueños, eso está muy bien.
El debate de
¿otra Trump, vez? ¿Otra vez? Susi Boys, abogada y politóloga. Buenas tardes y bienvenida. ¿Cómo está?
Buenas tardes, fenomenal, perfecta, despejada, fresca como una rosa.
Muy bien.
Un aplauso para Susi, por favor.
Ha visto el debate.
Y eso que ayer celebramos el 40 aniversario del Club de Encuentro Manuel Broseta en el Palau de la Generalitat.
Que si no lo dice, explota, ¿no?
Por decir otra cosa. Porque si no exploto, evidentemente, porque una asociación que llegue a sus 40 años con más de 300 ponentes del altísimo nivel, todos los expresidentes del gobierno de España que nos mandaron también su mensaje de filiación, oiga, yo creo que estoy para decirlo.
Pues la verdad es que sí, ustedes aquí pueden decir lo que les dé la gana, la verdad es que sí. Damos nada, que nos está haciendo vídeos, ahora es youtuber. El abogado de YouTube.
Una foto al brick de leche.
Ese ya existe, ¿no? El abogado de YouTube.
No tengo ni idea.
O sea, existe.
O influencer.
¿El qué?
Yo en inglés no digo nada.
Bueno, no lo sé.
Así. Yeah.
Políglota.
Lo que me ha dicho.
El ministro y su hija, Óscar Puente, y acudieron juntos a un festival, dice, de música en Madrid, y el medio dirigido por el periodista Javier Negre publicó unas fotos, pone aquí.
Pero es que sí, para que la gente lo entienda, se insinuaba, miren al ministro con una jovencita desconocida.
Decía eso el...
Sí, algo así, venían a insinuar.
Pues se ha lucido.
Y tuvo que salir el ministro y decir, miren, señores, esa desconocida... Es mi hija.
Encima es menor, acompañé, han sacado la foto, claro, y se la van a cargar.
Le acompañé a un concierto, claro, y no sé.
Y encima es menor de edad.
Y encima es menor de edad.
Y le sacaron la foto.
Y les voy a denunciar. Y de ahí que este medio, estado de alarma, haya sido multado con 5.000 euros. No sé si es mucho, si es poco, pero.
Pues me parece muy bien. Pues, al final, se lo han ganado.
Y me parece muy poco.
Rigor,
y
claro, muy poco,
claro. Que... No es que me cae mal este ministro, pero es que tiene toda la razón.
Pero es verdad, aún nos parece a todos poco.
Claro,
¿eh? Porque
claro,
por ese precio,
ya no
pues a lo mejor...
Vale, pues, hizo... pues nada, Marina, un placer. Venga, y hasta la sí, semana hasta que mañana. Viene.
Pues nada, total, hasta que aquí. Tenemos que hablar de lo de Trump, ¿no?
Y hasta aquí ha llegado el debate imposible de hoy.
El debate posible.
No, espera, si vamos a opinar todos lo mismo, yo puedo cambiar de opinión, ¿eh? Yo no tengo
como
ningún
buen
problema.
Abogado.
Adelante, Ramón, por favor, opine, opine.
Pues me parece muy fuerte que hayan puesto esta multa.
Claro, porque él al fin y al cabo es una personalidad pública, ¿no?
Quería informar. Si no lo ha hecho a postas, ¿cómo iba a saber el hombre, el periodista, que esa niña no era menor?
¿Y dónde queda el derecho a la información, no?
El derecho a la información, que está por encima, cuando interesa, está por encima de lo que haga falta.
Pero de la información veraz, ¿nos lo hemos planteado?
Eso existe.
Libertad de expresión.
No me lleves la contraria, que no tengo argumentos, Jolín. No me lleves la contraria.
Lo confundieron con otro exministro.
Sí, sí.
A lo mejor.
A lo mejor.
Claro, ahora, por ejemplo, no hay que hacer fotos a personas góticas. No vayan a ser las hijas de Zapatero. Nunca también, se sabe, nunca también. Se sabe.
Es verdad, también sí. La sacaron, ¿no? Las góticas.
Sí, madre, sí, esa foto. Sí, sí, sí. Pero fue en
esa
Estados
foto
Unidos.
Sí que trajo cola, ¿eh?
De todas maneras, hay una aplicación que es increíble, que es la de que te haces una foto y te busca todas las fotos en las que estás, que haya colgado a alguien en redes sociales. ¿Cómo? Y en la que tú apareces ahí por detrás la igual red, andando sí. O algo de eso, ¿no? O...
¿En serio?
¿Cómo? Sí, eso sí, sí. Tiene no que pasar eso.
Son
sí.
Programas de reconocimiento ¿cómo? Facial, claro. Entonces te reconocen y
pero
te hacen la búsqueda.
Todos, menos yo.
También te digo, no, o sea, te no, haces vale. Una foto a ti o a un tercero o a otra persona, la puedes quiera. Buscar.
Bueno... Imagino que lo podrías hacer también, eso, no sé, la idea
si
de
hago
la...
una foto de Marina y digo, a ver, ¿cuántas fotos hay?
Aquí, claro. Que me dejen, que estoy haciendo la compra en el Mercadona, claro. Por internet, imagínese ya se lo he dicho antes.
La típica...
Mira a ver el aceite que está bien de precio, Marina.
No, pero pues por sí, eso muchas veces en los colegios, cuando te hacen firmar lo que son las cláusulas de la Ley Orgánica de Protección de Datos, hay padres que no quieren que sus hijos salgan en las fotos del colegio o de los eventos... colegiales, porque hay programas de reconocimiento facial que saben perfectamente quiénes son, dónde están y pueden dar pie a ciertas actuaciones que no son...
Mira, eso sí que es interesante.
A localizar
¿cómo se
dónde
gestiona,
está el menor?
¿Cómo se gestiona eso en los colegios?
Se gestiona, por la parte que yo sé, se gestiona muy bien, por los tres hijos que yo tengo. Tú tienes que dar tu
ya
consentimiento...
Cumplido usted, ya ha cumplido,
ya,
sí.
Ya ha cumplido, padre de familia numerosa.
Sí.
Como puso mi hijo una vez en la Carta de los Reyes Magos, yo creo que para dar pena... La familia dada, familia numerosa.
¿Cómo sabe que
esto es para ver si
les da beneficio de
uno? Les daría uno más.
No, pues la verdad es que los colegios lo están haciendo muy bien, la mayoría de ellos, porque sí que permiten que los padres ejerzan el derecho o no para que las fotos de sus hijos sean publicadas en redes sociales o en cualquier otro medio de difusión que tenga lo que es el colegio. Y es que ese derecho viene establecido también por la Ley Orgánica de Protección de Datos, que es lo que se ha saltado este señor al publicar una foto de una menor, aunque esté en un espacio público, en un local de pública concurrencia o en un evento, sin el consentimiento del padre o tutor.
No, si yo esa parte la tengo clara, es la parte de gestión de la foto. No nos olvidemos cuando los nenes hacen cualquier actividad en el cole, se hace una foto.
Está firmado.
¿Cómo se gestiona el...? Sí, está firmado, exacto. Sí. Esa parte que la tengo clara.
Los padres lo han firmado
pero
antes, que sí que se puede.
Claro, el hecho de...
Tú cedes las
pero el nene no tiene derecho a tener esa fotografía de recuerdo. ¿Qué hacen? ¿Lo apartan? Esa es la parte que yo no sé cómo
claro,
lo hacen en las aulas.
El que no quiere, el que no firma el consentimiento es no el que apartan de la foto.
O sea, sí,
no
sí, claro.
De todas formas, niños, es claro. Sobre la difusión.
La difusión.
Es sobre la difusión porque se pueden hacer hacer una foto todos,
claro. Y lo que y no hace una copia, quedarse una copia de él,
está las fotos.
Ya, pero usted va a un festival de niños y están todos los padres allí con los móviles, y esos 50 padres pues luego las pondrán en sus redes sociales, y también sale su hijo que está en el grupo.
Hay advertencias, bueno, también. El colegio te advierte que tú luego no puedes publicar en redes públicas lo que son
una
las
foto
fotos
en grupo.
Tomadas allí en un evento de colegial.
Pero eso, yo eso no me creo que lo haga la gente. La gente hará la foto en grupo y la publicará
en todos los colegios,
sea por WhatsApp o un grupo.
Pero luego tienes a la abuela, como en mi caso, mi madre, que tú le mandas una foto y de repente te la ves en un reel.
La saludamos. A su madre.
La saludamos. Y digo, mamá, ¿qué has hecho? ¿No sabes manejar el móvil? Dice, yo no sé.
Y ha hecho un reel.
Y ha hecho un reel. Dices, bueno, pero vamos a ver. Y
¿qué tienes es un reel? No, no sé. A mí no me mires.
Vuelves y le dices, déjame tu móvil.
Nosotros en el programa publicamos muchos reels. Nuestro equipo de redes sociales del programa.
Es el Román.
Lo sabes, como Román, que es un reel ahí en el micrófono de Susi, por favor, si le permite. Que nosotros hemos publicado muchos, ayer usted me mandó muchos.
Sí, nada.
Me dijo, hemos publicado todos estos reels y tienen mucho éxito, me dijo usted.
Un reel es un vídeo corto en formato vertical y se va deslizando y van apareciendo pues en TikTok, bueno, en Instagram concretamente son los reels y nada.
Y no se puede decir en castellano.
Muy bien.
Hablando, se llama la voz de la experiencia.
Vídeo corto.
Gracias, Román.
Yo lo que era un reel cuando era pequeño.
No lo cuente.
Qué grande. ¿Cómo que no lo cuente, por favor?
La juventud no la ha entendido.
Ramón,
yo no.
Ramón, al micrófono.
Andrés no lo ha entendido.
Explica lo que es un reel.
No. Menudo reel te has tirado. Menudo reel te has tirado.
Claro que sí.
Te has ido con un reel.
Todo eso es.
¿Ustedes se creen que esto
no te va a pasar? Estamos en este lado. Otro siglo.
La frase era: te has reelado.
Te has reelado.
¿Ustedes creen que esto se puede soportar en un programa que escucha tanta
Pero estamos
gente?
Trasladando conocimiento a las generaciones.
Yo me he seguido sin enterar. Estamos hablando de...
No hace falta.
Ojo, nosotros hace algunos años, hablando de este tema de los... Tuvimos un tema, tema bastante, bastante duro de una guardería, que hizo fotos a los nanos. Y no sé si os acordaréis, antes era muy habitual en los... en los cristales de la propia guardería y cara a la calle se ponían las fotos de los nanos, ¿no? Diferentes, bueno, pues jugando con tal y uno de esos niños tenía una enfermedad y la madre, claro, que se veía al hacer la foto. Era una enfermedad que, bueno, pues era un tema psicológico que tenía el crío y se veía al hacer la foto. Y entonces, claro, la madre demandó a la guardería por la foto.
Pero pues, claro, yo creo que al final diferenciar, por lo que era mi duda, la parte de difusión de la parte de integración del nene, porque claro, estás haciendo una foto de una actividad que están haciendo en las aulas, que es para el cuero de tal, es decir, mira, fulanito, meganito, sotanito, llevo a todos apartaros que aquí no entráis en la foto.
Sí, pero, sí, es decir que...
Bueno, tienen más utilidad, no les dicen, oye, quitaros, que soy más apestado,
pero es un poco eso, ¿no?
Que vais a ser lo que vais a sufrir bullying de mayores.
Pues digo que no sé cómo se gestionan las aulas, pero imagino que harán fotografías donde los estés integrados y tal, y luego a la hora de difundir,
de alguna manera, ¿no?
Y luego la voy a difundir, no sé qué harán, si los borrarán o qué harán,
le darán un numerito a los del 1 ahora que no salgan, los del 2 que no salgan.
Es que no lo veo fácil tampoco.
A la izquierda, los de la derecha, los otros.
Bueno, pero es fácil porque casi nadie dice que no lo saquen a su hijo.
No te
creas. O sea,
creas.
La mayoría.
No te creas.
Son la excepción.
No te creas, ¿eh? Hoy en día hay muchísima gente que no quiere que firme la protección de datos, ¿eh? Muchísima gente. Otra cosa es que. Otra cosa es que se cumpla tan a rajatabla como tú dices. Tengo mis dudas, pero que se firme. Yo creo que muchísima gente la firma.
Hombre, se están jugando mucho lo que son los coles y los equipos directivos en difundir una serie de fotografías donde hay un padre que no ha prestado el consentimiento.
Sí, cada vez más, pero esto hace unos años. Recuerdo a mis hijos que yo no los subía a redes y tal, y de repente me mandaban una foto. Oye, que tu hijo está en Facebook, que lo han subido y tal. Digo, mi hijo, pero... Y veías, pues claro, sí, está.
Otro padre
han
en el
hecho
grupo.
Una actividad, tal, y de repente pues lo han subido. Una serie de actividades, pues eso es lo que decían pues otros padres y tal. Y mientras tú estás haciendo una protección, arreglo a lo que tú más o menos consideres que es hacer con tus hijos, pues oye, y luego otro tema.
¿Tú lo podrías haber denunciado?
Ahí va, eso, en este caso.
¿Tú lo podrías haber denunciado?
Sí.
Yo entiendo que sí. Yo también.
Es que puede dar mucho juego, ¿eh? Porque la gente no se ha enterado, la gente cuando huele dinero.
¿Y de qué estamos hablando? O sea, que habría ahí un caso,
una multa seguro. Pero yo creo que. Rascar indemnización económica, yo creo que no, ¿verdad? Yo creo que tampoco.
No.
Salvo que haya daños reales. Claro, para que una indemnización de daños y perjuicios tiene que haber un perjuicio real.
Claro.
En derecho es más difícil.
Y claro, para cuantificarlo, para cuantificar el daño. Eso. Y cuando ese niño o esa niña cumpla los 18 años, esa exposición que le han hecho los padres.
No, no, esa es la que ahora ya hay gente que está denunciando a sus padres por la exposición pública.
Claro, por eso digo, por eso.
Por la exposición pública en la que se están exponiendo, sobre todo los influencers, aunque no le gusta el término en inglés, que están difundiendo imágenes de sus hijos y lucrándose a costa de sus hijos,
claro,
que correcto. También están ahí, que se creen con todo el derecho del mundo para poder difundir las imágenes y jugar con sus niños
de
para
un
ellos
recién
ganar
nacido,
dinero.
Sí, sí, en el hospital, mira a mi bebé y la fotografía.
Mucha gente, pero claro, la perdón, mayoría... si la potestad cuando eres menor es de tus padres, ¿están infringiendo alguna ley?
Pues sí, no te están protegiendo.
Ahí va a estar el debate.
Que hable uno, por favor. Que hable uno.
Pero si tú firmas o no un consentimiento, luego puede ir el hijo a...
¿Qué consentimiento? Vamos a ver.
Claro, lo que estamos hablando del colegio.
De un menor. Es decir, por ejemplo, tú a un recién nacido te irías, no sé, me lo invento, a saltar del Himalaya en paracaídas.
No.
¿Con el bebé en brazos? No.
No. Sin embargo, lo publicas.
Puede provocar un daño, pero... lo publicas y esa fotografía está en... yo creo, ¿no? Eso no se puede... una vez está en la red o como le queramos
queda
llamar...
queda en la red.
Queda
una
ahí.
Una vez está en internet, eso ya la huella digital queda para siempre. Para siempre. Pero o sea, tú no la puedes eliminar. Porque van todos los buscadores, van todos los servidores y en algún sitio... siempre va a quedar la huella. Sí.
Mucha gente que nos está escuchando tiene las fotos de sus hijos en el perfil de WhatsApp, por ejemplo, menores, o también en sus redes sociales. La gente creo que no...
no es consciente.
No es consciente.
Para nada. Para
pero fijad lo que cambiaría la historia, ¿eh? Año 1991, un grupito de nada, un tal grupito que se llamaba Nirvana, no sé si os suena de algo, portada de un disco, ¿vale? El famoso disco, es que me lo he buscado. Seguro que la tenéis en mente, el bebé nadando, con el pitorrete, tenía 4 meses el bebé, y demandó a Nirvana, perdió la demanda, pero demandó a Nirvana. Y lo que comentabas antes...
el bebé el año pasado,
no lo sabía.
Ayer demandó a Nirvana.
Perdón, es que no les entiendo, porque hablan a la vez, Julián...
Pues la portada de ese disco era un niño con 4 meses, con así nadando, con el pitorro en una piscina, con un billete de, no sé, un dólar o de 5. Y con el pitorro, se veía el pitorrito, pues eso con 4 meses, pues lo que tenía el chiquillo. Y con el tiempo, cuando se hizo mayor, demandó por las secuelas que le había generado por pornografía infantil y lo perdió.
Lo que pasa es que
lo perdió.
Sí, sí, pero porque los padres habían cedido las imágenes del niño. A quien tenía que haber demandado es a sus padres.
A sus padres.
Claro.
Por sin consentimiento haber permitido que se difundiesen esas imágenes.
Pero ¿cómo cambia la historia, ¿eh? ¿Cómo cambia la sociedad, la vida? ¿Cómo cambia todo? Es decir...
pero a mí también me gusta hablar de la otra parte de todo esto. Por supuesto está la protección de las personas y su imagen, pero también la desprotección que necesariamente tiene que haber. Quiero decir, porque en las redes sociales hablamos del mito del velo de la invisibilidad. No, yo me escondo detrás de una pantalla y aquí no tengo ningún tipo de repercusión. Y al revés, ahora estamos empezando a notar que hay mucha repercusión. Por ejemplo, ahora hay una fiscalía de delitos de odio que se especializa en una unidad en delitos digitales. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Y eso incluye, por ejemplo, la publicación de personas en situaciones comprometidas, porque hay personas que ahora, por ejemplo, pasa bastante en mi generación, que se graban teniendo sexo y después lo publican, no lo publican, se lo guardan para sus parejas sexuales, otra persona lo difunde por despecho o a X personas terceros y otra persona lo sube a las redes sociales. La reputación de esa persona ya queda completamente arruinada. Y es lo que decía antes, si ya hay una huella digital... es muy difícil, y especialmente con los delitos sexuales, es muy difícil después borrarlo.
Es que estarás conmigo que todavía hay mucha gente que se cree que lo que subes a internet no pasa nada y no lo ve nadie.
Claro, pasó hace poco con un juez que le expedientaron por opiniones políticas bastante airadas, en ese sentido. Entonces hay que tener cuidadito.
Sí, mucho.
La gente no puede hacer cualquier cosa. Es como si yo voy por la calle e insulto a Susi. Oye, Susi, que me parece que eres una... tal. Pues eso lo haces las redes sociales y la gente se piensa que está bien. Pues no está bien.
No, y sobre todo cuando lo estás haciendo detrás de un pseudónimo o detrás de una una persona, un usuario que te piensas que eres anónimo y no eres anónimo.
Claro.
Porque creen que tienen una impunidad cuando al final el acto es el mismo, lo que cambia es la herramienta.
Claro.
Que de hacerlo a través de una red social. Pero
la gente
el daño
lo que no
haces
sabe
es el mismo.
Es que hay una IP, hay unas direcciones, hay unos datos que al final te van a localizar.
Pero ahí viene la tercera parte, que colaboren con el proveedor de la red social, que es lo que ha pasado con Twitter y con Telegram. Por ejemplo, Twitter ahora ha cerrado en Brasil porque no han cooperado con la justicia brasileña. Por ejemplo, y Telegram más de lo mismo. Y Telegram para casos muchísimo más graves, que estamos hablando de narcotráfico y delitos sexuales bastante graves. Y ahí, por ejemplo, tenemos sentencias que están claramente apuntando a que sin una colaboración del proveedor del servicio, en este caso Twitter, Telegram o cualquier otra red social, difícilmente puedes atacar a redes internacionales.
Es que eso tendría que estar por ley.
Claro.
Pero a nivel mundial, de decir, claro, oye, cualquiera que se conecte, opine, diga y tal, inmediatamente identificado. Y es más, hasta los usuarios, que sean personas físicas,
claro,
no ficticias. Entonces, de esa forma se reduciría mucho lo que es la situación de tensión que se vive en la sociedad, sobre todo por los haters que te van, pues eso, minando lo que es el perfil que puedas tener tú en una red social.
Claro. Lo que no tenemos aún, creo que, consciencia es que no tenemos un dominio digital. Quiero decir, como seres humanos podemos dominar lo que tenemos en la Tierra, ¿no? En nuestras manos. Podemos hacer edificios, podemos cambiar el aspecto terrestre. Pero no tenemos ahora, por ejemplo, un dominio sobre el espacio digital, sobre todo a nivel estatal, a nivel Estado. Estado soberano español no puede decidir lo que sucede en España con servidores que no están en España.
Claro. Es que tendría que haber un organismo supraestatal que gestionase todo eso y controlase esos organismos.
Y que fuera aceptado por todos los estados.
Claro, claro,
es una ley mundial. Haces una ley mundial que sea aceptada por todos los países del mundo, que haya jurisdicción a nivel mundial.
Eso es un poco como los paraísos fiscales.
Claro.
Si de verdad todos quisieran, pero
es que esto es tan fácil.
Hay grandes intereses.
Esto es tan fácil como cortar la conexión con esa red que no permita cumplir con las normas.
Claro, pero también hay soluciones.
En China lo hacen.
Claro. Sí, también hay soluciones, las VPN, que son redes de conexión privada. No sé los detalles técnicos, pero vamos, te conectas como si fuera a un servidor tercero y estás como fuera del país, entre comillas.
Sí, pero tú tienes una conexión aquí, con un servidor y con una empresa que te está proveyendo el servicio. Eso te lo tiene que cortar la empresa que está proveyendo el servicio aquí.
Pero ya vamos al debate, ¿quién corta? ¿Base a qué? ¿Y dónde empieza la libertad o termina la libertad?
Claro, ¿cuál es? Por supuesto.
Es que, claro, ya empezamos a hablar de no, en un país ya hay un gobierno que lo hace y ya se encarga de capar ciertos contenidos. ¿Y con qué objetivo? Pues, quiero decir, es difícil, ¿eh? Ese debate también es chulo.
Y en el caso de los niños, insisto, los padres que publican fotos de los niños pequeños en redes sociales.
Bueno, yo creo que ahí hay dos componentes. Uno principal, el de la seguridad. Porque estás publicando imágenes de tus niños menores con todo lo que conocemos que hay en las redes, generando pues esa inseguridad hacia los nenes. Y de cara a un futuro, no nos equivoquemos, que ahora cualquier empresa que quiera contratar a un trabajador, lo primero que hace es googlear. Y cualquier empresa que lo primero que haga es googlear para ver el currículum que tenga encima de la mesa, pues según qué imágenes se encuentre de la persona que va a entrevistar, oiga, pues a usted probablemente también le está perjudicando el futuro de su hijo sin darse cuenta. Por lo que hablábamos de la huella digital, es que esas fotos se van a quedar ahí de por vida.
Claro.
Pero, voy a ser un poco discordante. ¿Tan grave es?
O sea, ¿legalmente pueden hacerlo o tienen que preservar el derecho a la imagen del menor?
Yo soy partidario de preservar la imagen del menor, porque hasta que no tenga una cierta edad, por lo menos 14, 16 años, que sea él el que decida si publica fotos o no publica fotos. Uh-huh. Esto es como con la comunión o el bautismo. Uh-huh. Hay gente que dice, oye, yo no bautizo a mi hijo no le hace la comunión hasta que sea mayor y decida por sí mismo.
Claro. De todas maneras, somos conscientes, ¿verdad?, que con 10 años y con 9 años ya tienen sus propios móviles.
Perfectamente.
Suben a redes sociales.
¿Con cuánto?
Con 10 años.
Con 10 años.
Suben a redes sociales. No digo.
Ninguno de los tres, además.
No, el mayor sí.
Ah, bueno, pero.
Pero ahora está, ahora está castigado sin móvil. También es el mayor arma de disuasión. O sea, y de persuasión.
Y de conflicto.
¿Eh? Y de conflicto, ¿no? En el momento en el que, oye, tú no cumples con las normas, te quedas sin el privilegio.
Conflicto no hay conflicto cuando las normas son claras. Uh-huh. Y yo creo que también reducir cada vez más la edad de tener un dispositivo en la mano
es
muy peligroso. Yo creo que por lo menos hasta los 12 años no deberían llevar móvil. Yo hablo en este caso por mí personalmente, no he llevado un móvil hasta los 12 años. Es decir, hasta los 12 años, a partir de los 12 años se debe escuchar un menor en un procedimiento de familia, pero en cambio puede tener un móvil con conexión a internet que puede ver absolutamente lo que quiera, desde pornografía hasta
asesinatos,
hasta lo que le dé absolutamente la gana.
Claro, aquí
es un poco incongruente.
Es muy incongruente y si, por ejemplo, yo pienso en la huella digital como el dinero. Ahora mismo es un activo. Los datos ahora mismo son activos. Son cosas convertibles en dinero con los que se trafica, se comercia, etcétera, etcétera.
¿Sí?
Si yo tengo poder sobre mi dinero, es decir, yo tengo mi cuenta bancaria, puedo operar con él, ¿por qué no puedo operar con mis datos en internet? Y mejor dicho, ¿por qué no tengo un acceso centralizado a la forma en la que yo proceso mis datos? Por ejemplo, cada página web, no sé si recordáis que cada vez que entráis os pongo un aviso de las cookies. Aceptar, denegar, seleccionar.
Aceptar todas.
Aceptar todas, claro. Ahí ya porque estamos teniendo datos.
Si no, no lo puedo ver. Lo que quiero ver.
Claro, claro.
Autoriza usted, permite usted.
Vende usted su libertad.
Salvador acepta todas sin leerlas.
No, claro, es que no te
como
queda
todo
otra,
el mundo,
¿no?
Te
queda. Pues a lo mejor tendríamos que tener nuestra cartera digital de datos, saber qué estamos haciendo con ellos, a quién se los estamos cediendo, rescindir el uso y derecho de los mismos, porque eso también es importante.
Pero es que sobre todo eso nace por lo que es la educación o la cultura tecnológica. En este caso, nosotros no somos nativos digitales. A nosotros ha habido una evolución muy rápida de lo que es la tecnología y se nos ha echado como una ola por encima.
Sí.
Sin embargo, vienen nuestros hijos, que ya son nativos digitales, que te dan sopa con ondas en lo que es la utilización de estos dispositivos, y claro, los padres no saben gestionarlo.
Claro.
Sin embargo, no saben que hay unos controles parentales que pueden activar, que hay unos dispositivos o aplicaciones o apps que pueden gestionar lo que es el dispositivo móvil de su hijo, saber dónde entra, cuándo entra, cómo entra, limitarle el tiempo de uso, etcétera.
Pero
y
es
eso
que
los
es
padres
muy sencillo,
no lo saben.
Saber dónde está, por dónde va, ¿no?
Pero es una aplicación.
No, sí, sí, el buscar
claro, pero es que es una aplicación, un control parental.
Sí, sí.
Claro, que usted cuando enseña a su hijo a ir en bicicleta le pone los rodines, pues cuando usted le dé un móvil, bájese una aplicación de control parental que es súper sencillo y a partir de ahí usted ya está viendo lo que está haciendo su hijo con su dispositivo y está haciendo un control hasta que vaya teniendo ese nene una madurez, que sí que es verdad que son nativos digitales, pero el cerebro funciona igual que funcionaba en nuestra generación. Son inmaduros, todavía no tienen criterio, todavía tienen que madurar, todavía tienen que llegar a saber de dónde le está llegando esta información. Luego, lo que hablabas es muy interesante, es el derecho al olvido, que se ha hablado muchísimo. Por ejemplo, sentencias condenatorias, que luego ya ha pasado el tiempo, porque eso tiene que seguir apareciendo cuando yo ya he cumplido con la sociedad. Pero tú ibas más allá y me parece muy interesante, es el derecho a poder acceder a todo lo que hay en la red
con
y poder gestionarlo
persona,
de la forma que gestiono absolutamente todo lo que tiene que ver conmigo.
Pero ese es el nivel de riesgo que no somos conscientes. Entonces, al no ser conscientes, creemos que esto es jauja.
Claro, es que yo creo que por lo que hablamos de los padres, les viene grande el tema al 90% de los padres. Sí. Antes hablamos de algo tan simple como una foto en el patio del colegio, del festival de fin de curso del colegio. Si tú les preguntas al 99% de los padres, salvo gente que esté muy, que sea muy erudita en este tema, no se dan cuenta de que están haciendo a lo mejor un mal. No son ni conscientes de ello. Entonces, ¿cómo puedes exigirle una responsabilidad civil, penal, a un padre que simplemente ha visto a todos los niños disfrazados tan bonito y ha hecho una foto? Y encima lo ha hecho por hacer bien, la sube a la red.
Claro.
La pasa por el grupo.
O la pasa, por el grupo, claro. Esto puede dar mucho juego jurídico en breve tiempo, cuando la gente vaya espabilando o como alguien empiece a oler dinero, porque es como suele pasar estas cosas. Esto puede dar mucho juego, pero la mayoría de padres no son conscientes, no se dan cuenta y no tienen ni idea, empezando por mí mismo. No se me ocurriría subir una foto de un sobrino mío, pero ¿por qué no hacer una foto un día en el carnaval del colegio, no? Dices, ¿y esta señora mayor ha hecho mal realmente?
Claro.
No, pero a ver por dónde sale el tema.
No sabe utilizarlo y ha publicado sin ser consciente. Entonces, o mandando las fotos a sus amigas de sus nietos y de repente te ves como ahora creo que era de Granada, que ha salido ahora en el metro de Nueva York, una persona que le han sacado lo que es la imagen de una foto que está en las redes y lo han cogido para hacer publicidad. Y una compañía
gratis,
de trabajo,
ahí se ahorra el modelo.
Sí, sí. Claro. No, en Nueva York, y claro.
Modelos comunes.
Y claro, dice, porque una de su empresa se fue allí y el niño le dijo, mira mamá, tu jefe. Y entonces le dijo, oye, que estás en una foto, en una publicidad en el metro de Nueva York y el metro pasando por allí.
Que pone, vaya a McDonald's.
Pero eso es legal.
Y sale el hombre.
No, es que ahora esa persona puede denunciar a esa empresa de publicidad y ahí sí que tiene un resarcimiento económico.
En Estados Unidos es que luego vete a pleitear a cada país dependiendo de cada circunstancia. Pero es que el tema puede dar muchísimo juego, fíjate. Igual no tiene nada, no tiene nada que ver. El tema de cuando vas a un pub o a una discoteca y al día siguiente en las redes sociales de del pub o de la discoteca salen 3.000 fotos del sábado noche. ¿No?
Y sales tú con la corbata en la cabeza cuando le habías dicho a tu mujer.
Cuando le has dicho a tu mujer que estabas en un
que estabas de fin de semana de simposio.
¿Hasta qué punto yo no le puedo decir a la discoteca o el pub, usted quién es para sacarme a mí una foto solo porque he pagado una entrada para tomar
Encuéntrate en la foto.
No, eso me pasó a mí en un pub.
A mí también me ha pasado.
En una despedida de mi hermano que se iba de Erasmus a Milán, nos había reunido ahí a todos los primos y yo estaba con mi mujer y con mis dos primas. Un sábado por la tarde, y de repente me mandan un y dice, oye, ¿tú qué haces los jueves por la noche de fiesta? Nos gusta los jueves noche. La foto mía, de mi mujer y de mis primas. Claro, mandarle un correo electrónico ahí, decirle, oye, mira, no tienes autorización para publicar mi foto en una red social, pero además no fue jueves noche, fue un sábado por la tarde. ¿No?
Faltó la frase de no tenías tanta faena y estabas de fiesta.
Sí, es que pero que te la encuentre por ahí.
Que parece que no...
¿Esto qué es?
Encima ponen lo que les da la gana.
Sí, ¿no? Pero ahí se queda la fotografía.
No, la borraron. La borraron. Menos mal, la borró. Porque claro, yo ya amenacé con decir, oye, voy a denunciar.
Sí, borraron la tuya, pero las de Ramón con la corbata en la cabeza de los guapos siguen en la red. Siguen en la red. Hombre, yo supongo que ahí sí que se, ¿no? Le podrías decir al local, oiga.
Claro, el tema está en que, por ejemplo, para pedir una posible indemnización de daños y perjuicios, luego la tienes que cuantificar, ¿no? Para ganarlo en un juzgado. Entonces, a lo mejor dicen, a ver, ¿qué perjuicio real le ha causado la foto?
Al final también.
No, y también hay otra.
20 euros.
Pero una bronca con mi...
O mira, no he firmado este negocio multimillonario y lo tengo aquí probado por culpa de esa foto. Pues a lo mejor sí que, pero...
Pero también hay que darse cuenta de que muchos locales ahora lo que ponen son las salvaguardas en la puerta. Cuando entra usted a este local, sepa que va a ser grabado, que va a ser fotografiado y tal, y que sus fotos y tal va a ser...
¿Y si no le parece bien?
Publicadas, no publicadas, salvo que usted manifieste lo contrario, y si no, no entre.
Bueno, eso del contrato millonario, trasládalo a los trabajadores. De baja.
También.
O sea, a los trabajadores
la casuística
y de repente llegas a juicio de la empresa, pues vas con tus fotografías, oiga, mire, el que le dolía la rodilla estaba arriba del podio.
Salsa, mire cómo baila la salsa, ¿no?
La policía local de aquí de Valencia que salió de fiesta en Ibiza cuando estaba aquí de baja por depresión. Y estaba en un programa de verano.
No,
en la playa.
Bueno, pero ahí yo creo que se podría defender.
Abordamos un día un debate.
Yo creo que se podría defender porque al final acabó la depresión. La empleada, lo que te dicen es que debes airearte y que te despejes. Pero que he dicho la rodilla por el podium para que fuera más evidente.
De fiesta con las puletas.
Claro. Sí, pero y la gente, eso, que también hay que tener poca cabeza, ¿no? Para alguien que está de baja. Y que dice que está por la rodilla y se va por ahí, no sé, que te hacen fotos en todos los sitios.
Juan de Dios lo sabe bastante bien, que de esos hay bastantes casos.
Sí, es verdad.
Y compañía aseguradora, ojito, cuidado con el latigazo cervical famoso, ¿no? El del collarín, necesito collarín, no puedo moverme. Y aparecer de fiesta, efectivamente.
Sí, pues ya nos la aclarará, pero igual ese trabajo que se hacía de detectivesco, ¿no? De ir siguiendo con el coche y tal, igual al final es mucho más sencillo. Me pongo a seguirle en redes a ver qué está haciendo, ¡pum! Pillado.
Sí, ellos pillan muchas cosas por redes. Lo primero que hacen es investigar internet y las redes.
Yo, por ejemplo, lo utilizo a pequeña escala con algún amigo mío.
A ver, confiesa.
Que le digo, mi amigo se llama Nico, y le digo, Nico. Ahora ya no, porque yo ya soy un hombre casi casado, pero le decía a Nico, quiero saber más de este chico, a ver, investigamelo.
Hombre, pero eso, lo hemos hecho todo.
Claro, ¿no? Pero eso es un arte, me puede decir hasta dónde vive, qué amigos tiene, si está o no está soltero, cuándo ha sido su última relación, lo sabe todo.
Pero porque la
lo
gente
sabe
no...
todo por las redes.
Por las claro. Porque la gente se deja
métete
las redes
métete tú
abiertas.
Para que a mí no me vea.
Pero hombre, no solo la inseguridad, no solo llega a nivel de redes o de personas.
Pero la gente publica normales, todo lo de su vida, yo es que estoy alucinando con eso, ¿eh?
Es que yo... En cuanto hablas con alguien que sabe o es experto un poquito en informática, te dice cómo entrar casi hasta en Moncloa.
Muy bien.
Eso para los abogados también vendrá muy bien.
Bueno, hasta cierto punto sí, pero y la inseguridad. Para investigar. Es que a mí, yo que soy bastante torpe en esto.
Pues coge a uno que sepa y ya está.
No, pero sí. Es que a mí me ha llegado a decir mi informático, dice, yo sí quiero. Dice, me pongo un rato y aquel patinete le jodo los frenos. Y yo, anda ya. Claro, tú, anda ya. Dice, que sí, que yo si quiero, lo hago que frene. Dice, si tiene wifi, dice, ahora mismo el patinete se lo hago que frene. Yo, claro, al principio pensaba, digo, este me está vacilando. Luego he estado informándome y resulta que no. Tienes que ser muy bueno, claro, obviamente en estos
temas. Sí, pero se pueden hacer esas cosas.
Pero que se pueden hacer cosas que yo creo que ni se nos pasan por la cabeza.
Y te voy a subir la apuesta. Lo puede hacer ahora mismo prácticamente cualquiera con una inteligencia artificial bien entrenada que le diga cuál es el código que tiene que picar.
Has dicho la palabra igual. IA. Cuidado con la IA.
Hay que cuidar con la IA porque es verdad que además estuve leyendo un breve artículo, pero ya como se me escapa la verdad toda esa tecnología, no llegué a profundizar, pero sí que hablaba de la aplicación de la IA, por lo que hablábamos de los patinetes, para la seguridad en el tráfico. Lo importante que sería poder establecer la IA está. Nivel de tráfico y tal, para que evitaría un montón de colisiones. Lo para que yo ya seguí leyendo y digo, a mí me explota la cabeza, yo soy de letras, yo todo esto.
No, para la regulación del tráfico ya hay mucho trabajo avanzado y también para lo que es la gestión de los vehículos autónomos también. O sea, simplemente es empezar a implementarlo. Lo que pasa es que también yo prefiero confiar en lo que son las manos, los ojos y la vista de una persona. A mí lo de la tecnología, sí, hasta su justo precio. Cuidado también con ello.
Claro, a mí de todo esto me preocupa. Hemos hablado antes del control parental. ¿Quién controla a los padres? ¿Quién hace el control parental de los padres? En el sentido de ¿quién
los
educa?
Hijos.
¿Quién educa? No, yo voy a subir más la apuesta, yo estoy lanzado. Si igual que tenemos una seguridad social que nos garantiza bienestar social, prestaciones, etcétera, etcétera, ¿por qué no tenemos un servicio público que también nos ayude a desarrollarnos en el entorno digital? No, a desarrollarnos, no ante el delito, ante la prevención, la educación, gestión de datos.
Claro, y tú lo tienes. Ahora mismo te metes en cursos gratuitos de internet y lo tienes.
No, claro.
En determinados servidores de buscadores y tal, hay entidades que te enseñan a utilizar lo que es la tecnología.
Sí, pero más sencillo, ¿pero que es lo que comenta Andrés? Claro. ¿Quién no ha visto algún amigo o amiga con el móvil? Uy, no me aclaro. Toma, hijo, me lo puedes solucionar.
Claro. Sí.
Claro, y decir, pero tú no sabes desbloquear esto o lo otro. No, eso se lo paso al niño y el niño
nosotros
lo
hacemos.
Hace. Pues lo que hablamos es que eso es lo que hay que evitar.
Nosotros hacemos talleres.
Porque además yo creo que de algún modo le estás dando un empoderamiento al niño que todavía no le toca.
Que todavía no le toca, qué bueno. Todo ¿qué dices, Julián?
Nosotros estamos dando talleres, sí. Al año acerca entre 5 y 7 mil chavales y chavalas damos talleres de muchas cosas. Y el que se lleva la palma es el de redes sociales y uso racional del móvil. Es lo que más nos piden en los colegios, pero muchísimo. O sea, es increíble.
¿Para los padres o no?
Para los niños habitualmente. Y yo os tengo que decir que yo en el colegio de mis hijos hace unos 6 años, para el pequeño que ahora tiene 20, tenía 15 entonces, fui a dar una charla porque en el grupo, los grupos de WhatsApp estaban empezando a correr las fotos de que flipas de los propios alumnos y alumnas, compañeros y compañeras, y cuidado, hemos hablado muchísimas cosas, pero el WhatsApp lo hemos pasado un poco por alto, y cuidado con él, porque mucha gente se piensa que como yo no la he hecho, yo la paso, pero yo no la he hecho. No,
también está penado. También está penado la transmisión.
Ramón.
Que la transmisión también está penada. Yo no la hice, pero si a ti te la pasan y tú no la borras y la reenvías, ya estás en el ajo.
Pero eso no lo tienen nada claro, ¿eh? Eso no lo tienen nada.
Fotos y stickers.
Por ejemplo.
Cuidado con lo de los stickers también, ¿eh? Que eso también
pero,
es
si yo
que
hace...
yo lo hablabas justo este verano, decíamos, qué diferente nuestra generación, esto del bullying que terminaba en el patio del colegio, ahí lo resolvías. Pero ahora los nenes se van a casa y siguen recibiendo stickers, fotos, burlas. El daño que puede hacer yo creo que es inconmensurable, porque por lo que hablamos, a lo mejor el nene no está siendo consciente que el sticker que ha recibido de un amigo del grupo y de tal lo está mandando, y eso al final es una foto de un compañero tuyo de clase, a lo mejor con una mueca un poco diferente y tal, que lo estamos utilizando todo el grupo para burlarnos y todos lo están difundiendo. Yo creo que ahí hay un desconocimiento muy grave.
Sí.
Tampoco se está educando a los niños a intentar ser fuertes ante todo esto que viene. Bueno, que ya está, perdón.
Cuidado,
ya sé que, ojo, es complicado, ya lo sé.
Cuidado,
pero en otras épocas que... un niño se ha comido una guerra civil y se la ha comido y ha crecido.
Pero...
Ahora que enseñar a los niños, señores, que todo esto que viene, telita.
Pero yo insisto, es que es muy diferente.
Es, muy duro,
es que
sí.
Yo insisto, es que en el patio lo resolvías de un modo u otro, no vamos a entrar, pero se resolvía y tú te ibas a tu casa y en tu casa era tu zona de confort, que tanto se llama, pero era tu zona de seguridad, era tu fuerte. Tú llegabas al fuerte, ahí estaban tu padre y tu madre para lo que hiciera falta. Pero hoy tú estás en tu casa y tus hijos tienen el móvil y no sabes lo que le está llegando por el móvil. Y no sabes lo que está pasando un nene adolescente, que son los que más vienen afectados por esto, su habitación, mientras está haciendo tal, tal, y el móvil, pum, 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 es un asedio 24 horas con el móvil.
Adolescentes y universitarios también, ¿eh? Porque la generación de cristal, como estabas comentando, ahí la tenemos. Gente que mentalmente no tiene ninguna capacidad de resiliencia y siempre está buscando que alguien le solvente el problema que él no es capaz o no quiere ser capaz de poder solventarlo. O sea, también,
bueno, incluso con más edad, ¿eh? Yo he visto en redes a mucha gente con más edad sufriendo ataques de lo hemos comentado, yo lo he comentado aquí muchas veces, la gente en redes sociales es capaz de decir verdaderas aberraciones,
pero,
cosa que a la,
pues
mira, cara no se atrevería.
Ahí hay una
a
cosa
decir.
Importante que he visto también en alguna influencer que me ha gustado y
estamos
digo, voy a seguirlo para ver por dónde salen, que hacen públicos los mensajes duros que están recibiendo, diciendo, oiga, esto hay que pararlo, esto hay que denunciarlo, a mí no me afecta, yo vengo preparada con esto, yo voy a terapia, yo tal, yo cual, pero ustedes no saben el daño que le pueden hacer haciendo, o sea, hablando del físico, de su condición sexual, de todos, sí. que es como, bueno, como estoy en mi casa, le digo a esta persona lo que me da la gana, y eso en la cara no se lo dices. Pero en las redes sí, eso es un grave peligro. Eso, ahí la verdad que la parte de influencers o youtubers, por la repercusión que tienen, también podrían tener una gran labor, ¿no? Bien gestionado, de algún modo esos mensajes son muy, muy buenos también para, pues
claro.
Me lo invento, no sé, alguna persona con una, yo qué sé, no sé.
Los Juegos Olímpicos lo vimos.
Cualquier...
La jugadora de waterpolo española,
vale, perfecto, mira,
que tuvo que salir, que tú vas diciendo que a mí me resbala, dice, pero ojito,
exacto.
Que todo.
Y ojito,
bueno, ejemplo,
a otra persona
un ejemplo
le puede
perfecto.
Minar.
Un ejemplo perfecto. Sí. Entonces, oiga, que lo que ustedes me están diciendo a mí, yo ya vengo preparadita de casa. Pero esto mismo se lo están diciendo a un nene, a una nena de 14, de 15, de 20 años y la están destrozando.
Y le están generando un problema mental, de salud mental, muy importante.
Claro.
Muy importante.
Protección de datos en la era de las redes sociales. El tema que les proponíamos hoy, interesantísimo. Espero que les haya servido. Estamos en el tiempo de conclusiones. Cuando quieran. ¿Quiere decir algo, Jordi?
Sí, que son problemas complejos de gestionar. Y como dice Ramón, el mundo en el... hacia el que vamos, en el que ya estamos, pero al que vamos, yo no sé si para determinadas situaciones estamos preparados. Casi, fíjate, lo más anecdótico me parece es que un padre en su WhatsApp pues haga una foto de su padre con su hijo, lo veo casi anecdótico dentro de toda la maraña
que
puede pasar. Sí, sí.
Julián.
Bueno, yo... Desde hace años que estamos dando lo que os decía, en Abacu damos esos talleres, esos cursos a chavales y siempre me quedo con la... Cuando hemos ido a algún colegio y yo he dado cursos de esos, os puedo asegurar que lo que hay en internet lo ven terceras personas, sí o sí. Había una campaña americana que era bestial, que la llamábamos nosotros de vídeo, de hace muchos años, y era de una niña que por la noche había estado en el ordenador y por la mañana cuando aparecía en el colegio, todo lo que eran los pasillos del colegio estaban llenas de fotos suyas,
sí,
de
sí,
manera gráfica, y era bestial, y todo el mundo la saludaba, le llamaba por su nombre, el del camarero del bar le decía, hoy te pongo patatas fritas que comiste anoche, te apetece también otra vez, que ella no la conocía de nada, y de alguna manera eso despertaba mucho. Porque efectivamente, ya sé que parece muy sencillo, pero todo lo que hay en internet, si lo quiere ver un tercero y quiere manipularlo, lo ve y lo manipula.
Salvador, conclusión de hoy.
No, vamos a ver, esto es como es un dicho que dicen aquí en una empresa de ciberseguridad de Valencia, muy importante a nivel nacional y a nivel mundial, que todo aquello que es gratis, el producto eres tú. Y en internet,
sí,
y en las redes sociales, el producto eres tú. Y al final, como estabas comentando, si son datos, se gestionan datos, se gestiona información y la información es dinero. Se hace dinero de manera muy rápida, con lo cual hay que tener mucho cuidado y para eso, sobre todo, respeto y sobre todo también educación. Y luego lo que se necesita es una justicia rápida, que si alguien delinque, de manera inmediata se le condene.
Ramón.
Sí, mucho cuidado todo el mundo, sobre todo ahora que hemos dicho de las redes, los grupos de WhatsApp del colegio, lo de subir fotos de 20 niños de la clase, porque además os pueden buscar las cosquillas. Es decir, aunque no hagáis nada malo y penséis que no estáis haciendo nada malo, pixelar, porque o pedid permiso antes, es decir, voy claro. a subir esta foto, porque si no, os puede llegar una multita de 5.000, que no hace ninguna gracia tener que pagar.
Andrés, por favor.
Hoy no voy a ser agorero. Voy a hablar de los beneficios. Creo que también las redes sociales pueden ser herramientas muy útiles. Por ejemplo, ¿qué nos benefician? Información que a lo mejor de otra forma tendríamos inaccesible. La cuestión aquí, como todo, está en saber dar la información y gestionarla de la forma más eficiente. Hay, por ejemplo, hay profesiones que tienen que dar un paso hacia adelante. Voy a hablar, por ejemplo, de los periodistas. Cuando uno entra a una facultad de periodismo, la facultad no se llama facultad de periodismo, se llama de ciencias de la información. Que eso la gente no lo tiene muy en cuenta, pero los periodistas son expertos en gestión y difusión de información. Y eso también tenemos que serlo a nuestra pequeña escala. Hay empresas, hay particulares, hay entidades que se pueden beneficiar de difundir información. Y en una época en la que estamos con tantísima polución informativa, información que es mala, desinformación, información que te contamina, tenemos que saber dar buena información que no únicamente no sea contrastable, sino que también sea fiable. Fiable, tan fiable como para poder resistir la corrosión que a día de hoy es la desinformación. Así que, por favor, informemos, eduquemos y también trabajemos en cómo dar mejor y fiable información.
Muchas gracias, Susi, por favor.
Mira, pues un mensaje para padres. Igual que hemos aprendido a cuidar a nuestros hijos físicamente, si hace frío le ponemos una chaqueta y si hace calor el bañador y nos vamos a la playa o a la piscina, oiga, pues aprendamos también a cuidarles y protegerles mentalmente y digitalmente. No nos esperemos tampoco a que la administración o la justicia tenga que intervenir, porque somos mayorcitos como para aprender, ir a los cursos de los que hablábamos y aprender cómo gestionar las redes, cómo gestionar los móviles o tan simple como descargarnos una aplicación de control parental.
Pues muchísimas gracias a todos por este interesantísimo debate. Y ustedes no se vayan todavía, aún y más.